Buenos días a los que están, nos siguen desde casa. Comenzamos con la segunda, conferencia de esta jornada de homenaje, sobre todo, y de investigación. Y bienvenidos a los que están, se incorporan ahora desde casa. El tema que voy a desarrollar, como ven, es anarquismo y nacionalismo. Ahora lo has quitado el chisme. Déjame el ratón si quieres. Vale. Anarquismo y nacionalismo, y voy a tratar de desarrollar el índice que tienen en pantalla, desde el origen de la dislocación o del enfrentamiento estrictamente ideológico hasta la actualidad. Vamos a comenzar hablando fundamentalmente de ideología y vamos a acabar hablando de cosas que no tienen que ver poco con la ideología y mucho con los dineros. Bien, en primer lugar, indicar que anarquismo y nacionalismo, desde su origen, son conceptos, posiciones e ideologías claramente antagónicas y que defienden ideas claramente contrapuestas. El anarquismo es fundamentalmente antiestatalista, y ahora vamos a ver cómo es la idea de Estado lo que bifurca claramente ambas ideologías. Es antiautoritario y está en contra de un poder central. El anarquismo es justamente lo contrario. Es estatalista. El objetivo del nacionalismo es dotar a esta comunidad imaginada que decía Benedict Anderson de una identidad colectiva que se transmute, que se transforme, que se consolide en un Estado que tiene un poder centralizado, que está definido por unas fronteras y que hay unas instituciones que defienden la existencia de ese Estado. En consecuencia, esta disyuntiva desde el principio se ha mantenido con el tiempo, con excepciones muy puntuales. Ha habido anarquistas vinculados a movimientos de liberación nacional en procesos de independencia. Fundamentalmente cuando es contra otro Estado superior, contra un imperio, sí hay un acercamiento a posturas nacionalistas, pero no en ningún otro caso. Por ejemplo, uno de los anarquistas más importantes de los años 20, de origen ucraniano, luchó por la independencia de Ucrania, pero estaba en contra de la institución de un Estado ucraniano y en contra, lógicamente, del mantenimiento del imperialismo ruso. Aunque surgió en el periodo de entreguerras, en la actualidad ha vuelto a recibir cierto impulso por los hipermodernistas independentistas. Por ejemplo, ha estado muy presente en el proceso catalán, ya afortunadamente finiquitado. Esta suerte de anarconacionalismo es una mezcla bastante contra natura y que sin duda pondría, si no el vello de punta, la cabeza hacia atrás de los grandes popes del nacionalismo. Bueno, tienen en pantalla tal vez una de las primeras y más, además de la personalidad que lo formula, una de las primeras grandes formulaciones contrarias a la participación anarquista en el proceso que estaba en marcha, que era la conformación de los estados nacionales. La idea de la nación interpretada como un instrumento burgués para el sometimiento de la clase trabajadora está presente desde el principio en el pensamiento del socialismo libertario y va a ser uno de los elementos que se va a sustentar a lo largo de prácticamente medio siglo sin una sin un acercamiento aparente a estos nacionalismos. La patria, la nación, es un invento burgués fundamentalmente para mantener sometido a la clase trabajadora. Es, por tanto, evidente cómo la idea del Estado moderno, del Estado nacional, del Estado liberal, es el parteaguas en lo que diferencia claramente ambas ideas. Y lo más interesante es que la consolidación del Estado nacional y la aparición, el surgimiento, la expansión y consolidación del anarquismo se producen de forma paralela. Es a lo largo del siglo XIX cuando ambas ideas se extienden, se consolidan y el Estado Nacional triunfa. Es decir, de facto, este invento europeo del Estado Nacional, de base liberal, se expandió por todo el mundo. Tanto es así que incluso aquellos territorios, aquellas comunidades nacionales que fueron sometidas bajo las banderas de estos estados nacionales, cuando alcanzan la independencia, ya a mediados del siglo XX, del 50 al 70, adoptan la misma fórmula de organización política que había tenido, que habían heredado, que habían tomado de la metrópoli. En consecuencia, esta idea de la conformación paralela tanto del anarquismo como del nacionalismo es un elemento realmente singular, realmente significativo. Ahora bien, descendiendo un escalón, vemos que hay una confrontación clara en cuanto a las identidades afectivas. ¿Qué es el nacionalismo, fundamentalmente? El nacionalismo no es otra cosa que una idealización de la comunidad que vive en el territorio, dotándolo de unas bases estructurales, de unos elementos identificativos y que necesita la defensa, necesita una defensa. Todo el proceso que en el conjunto de Europa se alarga prácticamente un siglo, todo el siglo XIX, en Francia se comprime realmente en 18 meses. En año y medio se comprime fundamentalmente desde el estallido de la Revolución hasta que comienza la primera guerra de la Convención contra la República Francesa. Es decir, cuando incluso antes de cortarle el cuello al rey, pero ya ha sido proclamada la República, la gran coalición internacional materializa la idea de peligro de la que rodea a la nueva República, y de pronto la República Francesa, que se ha estallado como una voluntad antiaristocrática y por tanto también antibelicista, fundamentalmente porque era la aristocracia la que dirigía los ejércitos, necesita defensa. Y se levanta lo que es el primer ejército nacional. En realidad el primero era el ejército continental de Washington, pero llevó a las 13 colonias a la independencia de Gran Bretaña, pero el que por primera vez adopta el nombre de Ejército Nacional, no Ejército de Su Majestad, como era tradicionalmente, sino Ejército de Ejército de la Nación en armas, es en la República Francesa. Ahora bien, ¿cómo había que defender a esta República? ¿Por qué había que defender a esta República? ¿Por qué se tenía que dar la vida para la defensa de esta República? Aquí es el nacionalismo el que surte de una batería de ideas y fundamentalmente de elementos afectivos. La idea de la patria como una madre, es el mito de Marianne, esta encarnación de la República en una joven veinteañera atractiva en edad de tener hijos. La república identificada, un sistema político identificado con la nación y la nación como madre de los franceses. Bueno, esta idea se va a instrumentalizar a lo largo del siglo XIX por parte del nacionalismo. El nacionalismo lo que ha hecho es llevar a cabo una revolución, la revolución que da origen a la contemporaneidad, en el que la soberanía pasa a formar, pasa a ser propiedad de la población, que por ello ostentan todo el poder. La soberanía no está en manos del soberano, sino del pueblo. Pero como el pueblo no puede ejercer este poder, lo transfiere a un ente nuevo que es el Estado, en forma de república o también en forma de monarquía liberal, y a cambio este nuevo Estado, este Estado nacional, transforma la identidad de esta población, que pasan de ser súbditos con el soberano a ser ciudadanos. Pero cuando se necesita defender esta nación, lo que es necesario es alcanzar este tercer elemento, que es el carácter de soldados. El pueblo en armas defendiendo a la nación. Este carácter, esta dosis de afectividad tiene que ser ganada a través de elementos simbólicos, y es aquí cuando el nacionalismo alcanza toda su dimensión y todo su poder movilizador. Frente a esta idea del nacionalismo como elemento que llena de atractivo, llena de emotividad, una estructura que por otra parte era absolutamente fría, como es el Estado, está en contraposición en el anarquismo con la idea de clase, social, de lucha de clases. La idea de una concienciación por parte de la clase trabajadora para alcanzar su liberalización, su liberación y el autogobierno. Es en esta lucha de lealtades en la que se enfrentan definitivamente el nacionalismo y el anarquismo. Este enfrentamiento, que va paralelo al no solamente el surgimiento, sino la consolidación, la madurez del movimiento obrero, culmina con el manifiesto comunista del año 48, por cierto, alumbrado al calor de una revolución estrictamente burguesa, la revolución de 1848, el manifiesto comunista, en el que de forma explícita, directa, Carlos Marx y Friedrich Engels mantienen la máxima de que el proletariado, el trabajador, no tiene patria. La patria como invento burgués, la patria, la nación, como invento de la burguesía para defender sus intereses, que en realidad tiene poco de elemento de liberalización de los pueblos. Esta oposición en el manifiesto comunista, esta oposición de afectos de la que antes hemos hablado entre el nacionalismo y el movimiento obrero se manifiesta ya con toda su crudeza en el manifiesto comunista. Ahora bien, la organización del movimiento obrero, que si no se ha hablado, ya se va a hablar a lo largo de la jornada, tiene sus límites, que en ocasiones límites que son estrictamente son esencialmente dolorosos, fundamentalmente porque se sienten por las distintas partes en las que se va fragmentando el movimiento obrero como una traición del resto. La primera internacional, creada, como ven, en el año 64, no puede sobrevivir al fracaso de la Comuna de París. El experimento social en el que se convierte esta comuna, una vez que la Segunda República Francesa se ha hundido y el ejército prusiano cerca la ciudad de París, con un Otto von Bismarck y un Guillermo I, que tienen que cobijar a Napoleón II para que las propias su propio pueblo no lo cuelgue o no le corte el cuello, como ya estaban aficionados a hacer el pueblo parisino con sus principales líderes anteriores. Bueno, esta primera internacional no sobrevive a este experimento de la Comuna de París, que acaba, como saben, en un baño de sangre, y para expiar los múltiples pecados que se habían cometido, se llega a construir el Sagrado Corazón, el Sacré Cœur, en la colina de Montparnasse, en París, hoy bajo las acometidas abrasadoras del turismo internacional. Pero sobre todo se divide por el enfrentamiento entre las dos ya grandes familias del movimiento obrero, el movimiento socialista y el movimiento libertario, el movimiento anarquista. La segunda internacional tiene, y lógicamente, tanto unos como otros van a ver la crisis de la internacional, el fracaso, el hundimiento de la internacional, como una traición por la otra parte. El anarquismo va a llamar traidores a los socialistas y los socialistas van a llamar traidores a los anarquistas. Al final de la década va a comenzar la segunda internacional y esta segunda internacional va a ser un inicial éxito. Fundamentalmente porque en lugar de enfrentar al movimiento obrero contra el establishment, en lugar de buscar claramente una revolución, una destrucción de lo habido para la construcción de algo nuevo, lo que pretende es construir ese algo nuevo desde dentro, sin llevar a cabo ningún tipo de revoluciones. Por esto, por lo que la segunda internacional va a promover la creación de partidos, de sindicatos. Es ahora cuando se va a crear el SPD, el Partido Socialdemócrata Alemán. Es ahora cuando se va a crear el Partido Socialista Obrero Español. Inmediatamente, pues, 10 años después va a surgir la Unión General de Trabajadores. Y en prácticamente todos los países europeos, de la Europa Occidental, pero también en América Latina, van a surgir los primeros partidos políticos y sindicatos del movimiento obrero. Pero este aparente triunfo de la Segunda Internacional va a tener un final aún más dramático que la primera, motivado por el surgimiento de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial en Europa. En pantalla tienen la conferencia de Zimmerwald, que fue el último intento del internacionalismo obrero para frenar la guerra. En realidad había a esa reunión fueron tres bandos. El bando antibelicista del tradicional del movimiento obrero, aquellos que eran conscientes de que el antibelicismo obrero no iba a parar la guerra y lo que querían era que las cancillerías alcanzaran un alto el fuego y se produjera un armisticio, y por otra parte el gobierno recién formado de lo que todavía se llamaba Rusia, todavía no había surgido la Unión Soviética, es decir, la participación de Lenin, y Lenin lo que buscaba fundamentalmente era instrumentalizar la guerra para llevar a cabo una revolución en toda Europa. Ni unos ni otros ganaron, ni unos ni otros perdieron, pero la reunión fue un estrepitoso fracaso y la Segunda Internacional claramente salió de ahí dañada. Herida de muerte. La Segunda Internacional, que había mantenido la idea de que los trabajadores no debían movilizarse, no debían enfrentarse, no debían ir unos contra otros para defender unos intereses burgueses, cuando suenan el clarín de enganche, cuando suenan los tambores de guerra, claramente van a participar en el mismo. La Gran Guerra es definitivamente el fin del este antibelicismo obrero y es el fin de facto del antinacionalismo del movimiento obrero y concretamente del anarquismo. En resumidas cuentas, la guerra que acabó con tantas cosas acaba también con esta idea de que el obrero, que el trabajador no tiene patria. El austromarxismo ya antes de la guerra había dado los primeros pasos para reorientar esta formulación e indicar que no había mejor modo de organizar el movimiento obrero que en capítulos nacionales y que era a través de estos capítulos como realmente se podría ir consiguiendo la liberación de la clase obrera, no hacer una liberación global, sino país a país. Esta idea de la guerra como finalización de esta internacionalización de la clase obrera claramente se manifiesta no solamente en los elementos en el hecho de que hay muchos obreros que corren a firmar para alistarse, además de una forma les resulta mucho más atractivo el beneplácito social, siguen mucho más la formulación de las autoridades nacionales y de la prensa nacionalista que de las revistas de clase, de los periódicos de los partidos o sindicatos que están llamando a la desmovilización o al no enganche en la guerra. Pero definitivamente lo que rompe es el manifiesto de los 12, que en realidad llevaba solamente 11 firmas y que había sido promovido. En realidad es una relectura que hace el anarquismo del austromarxismo y de Otto Bauer y demás, lo que formula ya lo estaban realizando en la práctica desde años anteriores, desde la creación de Solidaridad Obrera en Barcelona, en España, y otros sindicatos, movimientos, o no partidos políticos, pero organizaciones políticas, no le llamaban partidos políticos, pero sí había organizaciones políticas anarquistas y que van a ir apareciendo a lo largo de la segunda década del siglo XX y que ya en la guerra claramente lo que, aunque se posicionan frente a la guerra, el internacionalismo como tal ha saltado por los aires. En el manifiesto de los 12, en realidad lo que hacen es tomar partido, indicar, no es el momento de la revolución, no es el momento de pensar en la liberación de la clase obrera, es el momento de acabar con la injusticia de la invasión alemana. Además, hay frases, no quiero repetirlo, pero hay frases en el manifiesto que son claramente, están henchidas de orgullo patrio y sobre todo de acusación nacionalista a la clase obrera alemana que no han parado esta invasión, esta acometida militarista. Este manifiesto, que además fue muy reproducido en periódicos generales, pero sobre todo también en prensa obrera de todos los países, por ejemplo, en Estados Unidos tuvo muchísimo eco este manifiesto, como señalando que hasta estos antimilitaristas internacionalistas estaban llamando a la guerra. Y de facto hay una famosa fotografía, no la he traído aquí, una famosa fotografía de una de las principales lideresas del anarquismo estadounidense, una fotografía en Union Square en Nueva York, llamando al enrolamiento, o sea, dirigiéndose a los jóvenes trabajadores para que se fueran a alistar a un puesto de reclutamiento que por cierto sigue hoy abierto, en Times Square, que para abrazar las armas e ir a Europa a luchar. Si anteriormente había habido una división del movimiento obrero por facciones ideológicas, ahora va a haber una ruptura del movimiento obrero por banderas, por naciones. En consecuencia, definitivamente, el nacionalismo se ha impuesto al internacionalismo del movimiento obrero y, por supuesto, del anarquismo. Perdón. Y después de esta glosa, que es puramente un recuerdo historiográfico, y me permitirán esta licencia, desde el presente, ¿cómo podemos verlo? ¿Qué hay de todo este diálogo antagónico entre internacionalismo y nacionalismo, entre anarquismo y nacionalismo hoy en día? ¿Existe alguna lectura? No, ¿el pasado nos da alguna herramienta para interpretar el presente, que en realidad es lo más importante? Conocer el pasado sirve fundamentalmente para interpretar el presente. Bueno, la internacionalización del movimiento obrero que se soñó durante todo el siglo XIX se ha logrado. Pero no se ha logrado como se había pensado en el siglo XIX, sino que en realidad no se han internacionalizado los obreros, se han internacionalizado los dueños de los medios de producción. Los medios de producción están en manos ya no de élites burguesas nacionales, sino internacionales, que han llevado a cabo una globalización económica que no ha buscado el interés, el beneficio de las clases obreras de ninguna parte, ni de las industrializadas, ni de las que posteriormente se fueron a industrializar. Fundamentalmente, lo que se ha buscado es el beneficio de las empresas. Se ha buscado el abaratamiento de la mano de obra y, al final, lo que se ha buscado, lo que se ha conseguido, es el enfrentamiento entre la mano de obra de unas partes y de otras. Fundamentalmente, a través de una desindustrialización del mundo desarrollado, del mundo industrializado, y una industrialización de un tercer mundo que recibía esta transferencia de factorías, esta transferencia de fábricas como una bendición y como un medio para alcanzar un nivel de vida que de otro modo les habría costado mucho. ¿A cambio de qué? A cambio, fundamentalmente, de una desindustrialización brutal de la del mundo desarrollado. Estados Unidos, de Europa, y una industrialización de países que llevaban décadas, incluso siglos de retraso, y cuyo único atractivo era que tenían una mano de obra no solamente barata, en ocasiones semi-esclavista. Una seguridad fiscal, jurídica absoluta y una ausencia completa de acción sindical. Una ausencia completa de protección de la clase trabajadora en los países que recibían estas industrias, es decir, unos costes sociales cero. No había costo social. Precisamente por eso era tan atractivo mantener esta desindustrialización o esta deslocalización, llevar una fábrica de un lugar a otro. Ahora bien, esto no solamente ha producido una ausencia de tejido industrial en Occidente, sino que se ha producido algo que en la película Los lunes al sol se manifiesta de una forma tan clara, ¿no? Es una ausencia de trabajo. un incremento del desempleo muy importante en Occidente, que ha servido a los dueños de los medios de producción para abaratar de una forma directa y extraordinaria el coste de la mano de obra. Es decir, si hay mucha mano de obra, esta mano de obra baja el valor de una forma directa. Y la última vuelta de tuerca es justamente tratar de hacer lo contrario. A través de un instrumento del siglo XIX, absolutamente desfasado, y desde luego en su utilización actual desnaturalizado, los aranceles, se trata de volver a traer las industrias a el mundo desarrollado, al mundo occidental, produciendo ahora de nuevo una cesura y un enfrentamiento en lo que antes llamábamos la clase trabajadora. ¿Quién apoya esta nueva oleada de aranceles, además impuestos de una forma literalmente decimonónica, y además en esta foto icónica del presidente Trump con una especie de tablas de la ley, de como si fuera un nuevo Moisés postmoderno? Bien, lo que buscan fundamentalmente es utilizar la mano de obra barata actual en el mundo occidental. ¿Y qué emplean para ello? La bandera nacionalista. De nuevo se alzan los aranceles utilizando todo el argumentario, todo el arsenal argumental del nacionalismo decimonónico. Hemos dado toda una colosal, una vuelta, un giro de 360 grados para volvernos a colocar en el punto de inicio, en el que es de nuevo el gran capital, los dueños de los medios de producción, los de creación de riqueza, los que juegan con buscando siempre lo mejor para sus propios intereses, los que tratan de, utilizando el nacionalismo, la parte afectiva del nacionalismo, conseguir el apoyo de la mayor parte de las clases trabajadoras para alcanzar sus últimos fines, que no es otra cosa que un incremento de su propio beneficio. Bueno, no quiero abusar más de mi tiempo. Hay otros compañeros que no van a seguir, pero tenemos unos minutos para establecer un debate, si lo quieren. Adelante con sus preguntas, comentarios, murmullos, quejas, bueno, y protestas enérgicas incluso.
La verdad es que muchísimas gracias, Isidro, porque la verdad es que ha sido muy, muy, muy interesante este repaso rápido, pero al mismo tiempo bastante riguroso, ¿no? Bastante riguroso de lo que ha sido, digamos, pues los últimos 200 años, ¿no? Se puede decir, ¿no? Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, no sé si las personas que hay tienen alguna pregunta.
Perdón. Yo quería preguntar al profesor Sepúlveda si puede profundizar un poco más en la frase de Marx: los trabajadores no tienen patria.
Bueno, primero, es una síntesis, aunque está tomada literalmente del manifiesto comunista, pero en realidad se ha abusado de esa idea. Los propios líderes del movimiento obrero abusaron de esa idea. Hay una obra que debe tener 3-4 años, que es Marx contra el nacionalismo, que en realidad muestra una... te contesta a tu pregunta, más que yo te va a contestar a tu pregunta. Es decir, examina realmente que Marx no iba en contra de la idea de que los trabajadores no tenían un lugar de nacimiento, que es a fin de cuentas lo que significa la patria. Lo que está en contra es de este invento burgués. Por eso he enfatizado mucho la consolidación del Estado Nacional a lo largo del siglo XIX. Porque es esto realmente, esta idea del Estado burgués decimonónico contra lo que desde el comienzo más reacciona. Y reacciona a mitad de siglo, en el 48. Es decir, cuando todavía el Estado Nacional es dubitativo, cuando todavía no se ha consolidado y que hubiese dicho a final de siglo, cuando ya este Estado estaba totalmente conformado, consolidado y había triunfado en todas partes.
Es que hay una cuestión, ¿no?, que yo creo que es fundamental, y es que la división que se hace desde el marxismo, ¿no?, es una división de clases, ¿no? No es una división, no es que las personas se diferencien porque sean francesas, italianas, ¿no?, o españolas, ¿no?, sino que se diferencian por la clase social a la que pertenecen, la clase económica. O sea, lo que es defender la clase por encima de lo que son las naciones. Las naciones no deja de ser un invento como la propaganda intenta explicar. De hecho, fijaros, ese internacionalismo yo creo que se ve muy bien en las organizaciones obreras que hay de finales del 19 y principios del 20. Por ejemplo, en España se llama la Federación Regional Española. En Argentina, la Federación Obrera Regional Argentina, es decir, Argentina es una región, o España es una región dentro del mundo, es una región, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no? Sí, para entender.
En el Manifiesto de los Doce, que repito, es la plasmación clara de la derrota del internacionalismo, se llega a mantener la idea de que la única patria del trabajador es el mundo, y que junto con los hermanos que están al otro lado de la frontera forman un único pueblo. Pero a continuación, inmediatamente después de decir eso, inmediatamente a continuación suelta la idea de que no es el momento de que esta nación se consolide, de que se triunfe la liberación obrera. Ahora hay que luchar contra la invasión alemana.
Claro, pero yo creo que hay unos, bueno, damos un poco a entrada, ¿no?, todo el mundo, pero yo creo que ahí lo que hay también es una lucha contra el maximalismo anarquista, ¿no? O sea, porque los anarquistas están diciendo todos los regímenes son iguales, ¿no? Lo mismo da una dictadura que una democracia, una república que una monarquía, ¿no? Y entonces, claro, llegada la Primera Guerra Mundial, lo que te quieren decir es lo mismo da estar con los aliados que estar con las potencias centrales, cuando, sin embargo, estas potencias centrales, que son Alemania y el Imperio Austrohúngaro, pues resulta que son primordialmente autoritarias, militaristas, ¿no? Entonces dicen, bueno, entre el autoritarismo alemán y la democracia francesa, preferimos la democracia francesa.
Pero es un autoritarismo democrático. Vamos, democrático. Bueno, por lo menos electoralmente elegido. En este se enfatiza mucho la idea de que hay una parte de culpabilidad de los obreros alemanes en esta situación, porque no han sabido romper con el régimen de 40 años del partido militar. Y claro, el partido militar, que en ese momento abarcaba a los defensores del imperio, un instrumento político de Otto von Bismarck creado en la década de los 70, para la acción política. Es decir, era un partido que no era un partido moderno, era un partido de gobierno, era un partido de élites, y que controlaba, pero controlaba a través de los votos. En las elecciones iban los no ya solamente los burgueses, sino también el proletariado, el que votaba a favor de este partido. Entonces es claramente, hay una culpabilidad por haber apoyado a ese partido, ¿no? Y a la hora de enfrentar unos contra otros, se evidencia cómo este internacionalismo ya está roto, porque hay un enfrentamiento nacional entre unos obreros, entre los franceses, entre los alemanes, los británicos.
Pregunta a Juan José si el Manifiesto de los Doce es el redactado en 1916 por Kropotkin y Grave, también llamado de los 16.
Sí, perdón, estaba hablando de los 12, ¿no?
Pero son 16. No,
bueno, estaba puesto en la presentación. Es el Manifiesto de los 16, perdón.
Aunque sea cambiar un poco el giro este, es que me ha interesado mucho este giro de un siglo que has hecho, muy, muy interesante. Y en este sentido, claro, con tu fino olfato geopolítico actual, te has quedado en los aranceles como un elemento, una manifestación nacionalista. Manifestaciones nacionalistas en el ámbito de la economía han sido, en este último siglo, podemos poner ejemplos, miles, ¿no? Pero, ¿qué hay, tú qué percibes en esta acción que hace Estados Unidos y a la que ha seguido todo el mundo, pero que incita el presidente Trump desde que ha llegado a la Casa Blanca? ¿Qué hay detrás de esto? Es decir, solo hay una medida de carácter nacionalista, de carácter de auto, es decir, es una medida interna hacia su público, hacia sus electores, ¿no? Que, bueno, las encuestas dan como que en estos 90 días es el presidente menos valorado. Es decir, habiendo tenido más de 77 millones de votos, está por debajo del 40%, creo recordar, esta semana salía, ¿no? Es decir, esto se tiene que ver en clave interna. ¿Qué más hay debajo, digamos, como solamente en términos de política nacional? ¿O hay, digamos, algo que trasciende de una manera,
Hay tres niveles. Muchas gracias por tu pregunta. Hay tres niveles, claramente. Por una parte está el discurso, y es aquí donde está la carga nacionalista. Es decir, el discurso que hace Trump es un discurso de carácter interno, para sus electores, y fundamentalmente el cinturón industrial, el blue collar de Illinois, Chicago, la zona que más dolorosamente ha visto la deslocalización industrial en Estados Unidos. Que es además una zona de votantes demócratas. Y que en las últimas elecciones, de forma sorprendente, votaron a Trump. ¿Por qué? Porque Trump estaba prometiendo que iba a devolver las fábricas a Detroit. Lo cual, no solamente es difícil, sino que alcanza el nivel de milagro. Pero da igual, ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con una lucha por la pervivencia de la economía nacional. Es decir, el déficit, el doble déficit fiscal y de balanza de pagos que mantiene Estados Unidos es insostenible. Entonces, de alguna manera, esto se tiene que enjugar. Se ha tratado de enjugar de la forma más infantil, directa e inútil posible, que es con los aranceles, contando que con estos aranceles van a seguir llegando las mismas importaciones. No, si le pones aranceles a las importaciones no llegan. En todas las cosas, porque eso es uno de los efectos que deberían ser los buscados, es decir, crear las mercancías dentro, por tanto ya no las necesitas, no necesitas las de fuera y por tanto no vas a recibir estos aranceles. Y el gran telón de fondo es la lucha contra la potencia emergente, que es China. Pero no podemos perder de vista lo que realmente es más importante, que no es China, es la transferencia del eje de poder mundial que históricamente estuvo en el Mediterráneo, al comienzo de la contemporaneidad pasó al eje atlántico y ahora nos vamos no solamente al eje pacífico, sino al Pacífico oriental. Esto es un cambio histórico, histórico. Y todos los cambios históricos, todos, han ido acompañados de al menos un gran conflicto o una ristra de conflictos menores. Sabemos lo que está sucediendo. Este cambio cómo se ha movido el eje de poder mundial, y no hay que olvidar que de cada tres personas en la Tierra, una es o china o india o hindú. Es decir, el eje China ya es un peso demográfico brutal. Pero es que además el mayor polo de creación de riqueza del mundo está en el delta del Río de la Perla. decir, no es ya California, no es Vancouver, ya se ha ido a la otra orilla. En la ciudad de Guangzhou viven más multimillonarios que en toda California juntos. Estos son cifras objetivas, que si no hay ninguna estimación de valor. El eje de poder ya se ha mudado. Mientras que las instituciones internacionales, mientras que el pensamiento occidental, todavía estamos en plena Guerra Fría, si no en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Y si sabemos por los análisis que esto está sucediendo, lo que tenemos que preguntarnos es si somos lo suficientemente adultos, sensatos, prudentes, como para impedir que se produzca un gran conflicto armado. O de nuevo la humanidad va a ser condenada a un gran conflicto. Y cuando hablamos de grandes conflictos, estamos hablando de decenas de millones de muertos y centenares de millones de heridos directamente afectados. Si vamos a un conflicto de este tipo, la regresión económica nos puede devolver al siglo XIX, no ya por los aranceles, sino por la capacidad de producción industrial. Y ya no es una cuestión de temer por nuestro nivel de vida, es que debemos temer por nuestra vida. Por consecuencia, seamos sensatos, seamos prudentes, y no vayamos alegremente a la caseta de enrolamiento, porque si podemos evitarla, nos va a ir muchísimo mejor a todos. Perdón por esta disglosa que estamos...
Bueno, es un poco así, porque es un poco así, me refiero de... Porque la actualidad es que te machaca, ¿no? O sea, cuando en un foro como este estamos hablando de estados, de naciones, del siglo XIX, de Primera Guerra Mundial, y entonces, claro, los aranceles pues nos machacan, porque todo el mundo estamos deseando hablar del tema de los aranceles y tal y cual. Y sin embargo, a mí todo esto me da mucha pena. Por más allá de la... Vamos a ver, lo que mueve al mundo... los líderes europeos son capaces de ir a miles de kilómetros con el tema de los aranceles y son incapaces de moverse por el tema de los derechos humanos o por el tema de del genocidio a un pueblo o por el tema de que hay un de repartirse otro país, ¿no? O sea, lo del internacionalismo este que hablábamos de en un principio, la verdad es que como tú, yo creo que has dicho muy bien, al final se ha quedado una globalización económica, ¿no? De las grandes internacionales que había, resulta que la internacional es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el Banco Mundial, claro. O sea, es decir, que de las internacionales obreras hemos pasado a la cuestión económica. Y ahora somos capaces de hacer miles de kilómetros, irnos allí a ver al chino, para decirle, joder, vamos a venderte a ti, pero no hablamos de los derechos humanos, o vamos a ver al emperador, ¿no? Al gran Tito Trump, y somos incapaces de decirle qué estás haciendo con los inmigrantes mexicanos, qué pasa con el genocidio del pueblo de Gazatí, qué pasa, te vas a repartir Ucrania con Rusia, en fin, no sé, es un poco, la verdad es que es muy, muy deprimente, ¿no? Muy, muy decepcionante que después de 200 años estemos otra vez en el punto de salida, ¿no? Se me parece.
Bueno, hay que tener en cuenta que tenemos unas reglas internacionales y la creación de este enorme invento que fue la Organización de Naciones Unidas en el 47, la Carta de San Francisco, la Constitución de estas Naciones Unidas, ni siquiera inicialmente tiene una declaración de derechos humanos, se va a incorporar posteriormente. Pero sí tiene desde el principio una idea, creo que está en el artículo 4, en el 5, que indica que no, las Naciones Unidas no van a meterse en asuntos internos de los Estados. La comunidad internacional está para evitar conflictos, para mediar que no haya ninguna guerra, pero para en los asuntos internos de los Estados no nos vamos a meter. En consecuencia, es complicado, sobre todo en los Estados democráticos. En el 47 se pensaba que además la democracia de corte liberal era definitivo el triunfo y hacia ahí se iba toda la comunidad internacional. A finales de los 80, Fukuyama ya también hablaba del fin de la historia, del régimen, no solamente en la democracia liberal, sino la economía de mercado abierto, era definitiva, la que había triunfado, y ya no había más que, no había más vueltas de tuerca en la historia. ¿Quién se lo iba a decir? Bueno, lo cierto es que cuando vas a hablar con Xi Jinping puedes llegar a acuerdos. Irte a ver a Netanyahu es bastante inútil, fundamentalmente porque el pueblo de Israel, adoctrinado y narcotizado por sus medios de comunicación sin informarse de qué es realmente lo que está sucediendo en Gaza, apoya a su gobierno. Y las exigencias que le hacen a Netanyahu es para que castigue más a Hamas y suelte a los rehenes, pero no para que acabe con la ocupación de Hamas y ni mucho menos de Cisjordania, que es lo que la segunda fase del proyecto del gobierno de Netanyahu. Ni que decir tiene que, si esto ocurre con Netanyahu, ir a negociar con Putin es también tiempo perdido, ¿no? Fundamentalmente porque está en otra deriva y él quiere volver a reconstruir el imperio, ¿no? No es que ya hace 5 años todavía lo planteábamos como hipótesis. Hoy, como lo dicen ya de forma abierta y explícita, no hay que especular mucho. Eso es lo que están buscando. Yo creo que la comunidad internacional y Europa en concreto, y el anterior ministro de Asuntos Exteriores europeo, Josep Borrell, lo ha dicho con enorme contundencia, razón por la cual fue declarado persona non grata en Israel. Europa se tiene que mover, tiene que defender sus intereses, pero también tiene que defender los intereses de los derechos humanos y de la democracia allá donde tenga, donde esté siendo atacada. Pero es que el mundo se está poniendo tan difícil que abarcar, enfrentar todos los desafíos al mismo tiempo es prácticamente inútil, fundamentalmente porque no tenemos fuerza para enfrentarlos.
Bueno, pues si queréis hacemos un pequeño receso, ¿no? Hasta las 12, sí, ¿no? Es a las 12, ¿no? Cuando claro, tenéis, sí, pues a las hasta las 12. Sí, hasta las 12, yo creo, ¿no? Y ya está. Vale. Tomamos un café, si eso, nos da tiempo. Venga. Bueno, gracias.